Qué gusto me da recibirle en esta emisión de Metrópoli al Día, en nuestra segunda hora de transmisión, con lo más importante en materia informativa de lo que se ha generado este lunes primero de junio de 2026. Estamos estrenando mes y espero que sea muy buen mes para usted en todos los sentidos. Que lluevan cosas muy positivas para usted, para su familia, para su trabajo, para lo que se proponga, que haya de verdad muy buenas energías, muy buenas vibras. Y aquí estamos entonces para comenzar la segunda hora con el resumen informativo en materia nacional. Deslinda la presidenta Claudia Sheinbaum a su homólogo Donald Trump de lo que considera una campaña contra su gobierno por parte de Estados Unidos.
Les confieso que yo no creo que sea el presidente Trump quien ha encabezado esta ofensiva en distintos temas. No lo creo. Eso es lo que yo pienso.
El exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, comparece en la Corte de Nueva York acusado de conspirar para importar narcóticos. Es el primero de 10 funcionarios en declarar. Estalla la huelga en la CNTE. La SEP pide alcanzar un acuerdo antes del Mundial. La presidenta Sheinbaum se dice confiada en encontrar solución.
Vamos a esperar el buen desempeño de Rosa Isela y de Mario Delgado.
¿Habrá tiempo para negociar todo esto y despresurizarlo?
Pues yo confío en que salga adelante las pláticas. Vamos a confiar en ello.
Tras recibir el voto aprobatorio de 24 congresos estatales, el Congreso de la Unión declara constitucional la reforma al Poder Judicial. Saludo a mi compañero Edgar Flores Maciel en la línea telefónica, ahora con la información en materia de inseguridad aquí en la localidad, en el estado. ¿Cómo estás, Edgar?
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes. De nueva cuenta para ti, para el auditorio. Vamos ahora con lo más relevante que ha ocurrido en las últimas horas en tema de inseguridad. Ha sido, por fortuna, una jornada un tanto tranquila, pero con hechos importantes, como lo ocurrido durante la noche de ayer en la colonia Jardines del Valle del municipio de Zapopan, donde sobre la avenida Camino Viejo a Tezistán, al cruce con Valle del Diamante, un sujeto pues logró concretar un robo con violencia, amagando con una pistola al dependiente de una tiendita de abarrotes, un joven de 28 años de edad, a quien despojó, imagínese usted, de 500 pesos. Y por esos 500 pesos, en su intento de escapar, le disparó conforme con ya haber completado el asalto y logró herir a su víctima de un impacto en el brazo. Por fortuna, el joven fue reportado estable, fue llevado a la Cruz Verde Norte para su atención, pero al momento de que escuchan el disparo y los gritos de la trifulca, del forcejeo y demás, pues salieron algunos vecinos, quienes algunos intentaron detener a este sujeto, al ver que estaba armado, pues ya mejor desistieron, y providencialmente pues iba pasando una unidad de la comisaría zapopana, que se percata de los hechos y bueno, pues de inmediato detiene a este sujeto, un hombre de aproximadamente 40, 45 años de edad, el cual intentó correr lanzando el arma a una boca de tormenta, una alcantarilla, pero finalmente pudo ser asegurado, el botín recuperado, y este sujeto puesto a disposición del Ministerio Público. Otro hecho relevante, pues es lo que dio a conocer hoy el titular de la CETRAN, Diego Monraz, de en torno a esos dos choferes que se han visto involucrados en diferentes situaciones. El primero de ellos es el chofer que hace 8 días, pues golpeó a los padres de un joven desaparecido que se estaba manifestando, bloqueando la avenida Adolf Korn. Se caldearon los ánimos y bueno, pues este sujeto con tan poca tolerancia bajó, protagonizó una riña, los golpeó, huyó, aventó el camión a quienes estaban bloqueando y finalmente fue detenido. Hoy confirma Diego Monraz, bueno, pues este operador que se le quitó la licencia, se inhabilitó y está ya dado de baja, no va a trabajar más, por lo menos no para la Secretaría del Transporte, lo confirmó así Diego Monraz esta mañana. Y lo que también confirmó es que, bueno, pues está ya sujeto a una investigación el operador que tripulaba el camión donde, bueno, pues lamentablemente este funcionario de Tlajomulco de Zúñiga la semana pasada perdió la vida, víctima colateral de una agresión a tiros después de una riña vehicular entre un conductor de un auto particular y el operador de transporte público. Esto porque, bueno, pues evidentemente ha habido señalamientos de que fue el operador el que pues generó esta trifulca, el que por su también poca tolerancia y está riñendo, diciéndose groserías y retando al conductor, pues finalmente provoca que esto desate en la balacera en la que lamentablemente pierde la vida. El conductor, insisto, está bajo investigación, se siguen los protocolos correspondientes y es parte de esta carpeta que ya sigue la Fiscalía de Jalisco. Y finalmente, Meche, comentarte que esta mañana la Fiscalía del Estado justamente obtuvo una sentencia condenatoria de 32 años de prisión contra un sujeto identificado como Santiago Misael N., esto por el feminicidio de su esposa, hechos ocurridos el 21 de febrero de 2023. Este feminicidio ocurrió dentro del domicilio de la pareja. La mamá de la víctima escuchó una fuerte discusión, después lanzó amenazas de ese sujeto de muerte a la femenina, y finalmente, bueno, pues el agresor estranguló a esta mujer hasta dejarla inconsciente, luego la asfixió en el patio de servicio, simulando que todo había sido un suicidio. Posteriormente llamó a la madre para desviar la investigación, haciendo creer que la mujer se había o había atentado contra su propia vida. Finalmente se pudo robustecer la carpeta de investigación después de varios años de integrar elementos de prueba. Se pudo acreditar ante el juez que este hombre pues simuló la muerte de la mujer y en realidad fue él el que le provocó el deceso de esta manera violenta. Entonces, 32 años de cárcel para este sujeto identificado como Santiago Misael M. De reporte, Meche.
Te agradezco la información, Edgar, y bueno, pues estamos pendientes. Muchas gracias.
Sigo atento, buenas tardes.
Que estés muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes. Y bueno, le recuerdo, o bueno, en este caso más bien el gobierno del estado de Jalisco, recuerda que durante junio, que estamos iniciando el día de hoy, corresponde realizar la verificación vehicular a los automóviles cuyas placas terminan en el número 5, como parte del programa obligatorio que busca reducir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la entidad. La prueba tiene un costo de $500 cuando se realiza dentro del periodo asignado, mientras que quienes la efectúan de forma extemporánea deberán cubrir una tarifa de $550. Los propietarios que participaron en el programa Refrendo y Verificación 2026 podrán realizar el trámite sin costo adicional. Las autoridades señalaron que están exentos de la verificación los vehículos eléctricos e híbridos, motocicletas, unidades con placas federales, automóviles clásicos reconocidos y maquinaria de construcción. Las citas deben programarse exclusivamente a través del portal oficial del Programa Estatal de Verificación. Así es de que entonces le toca al 5. A ver, que según yo tendría que ser otro... A ver, espéreme tantito, tendría que ser otro número de placa, porque es 1 y 2, a ver, junio. Ah, bueno, no, sí, es correcto. A ver, es únicamente, era mayo y junio, quiere decir, más bien estaba yo confundida. Son 2 meses que le toca un número. En este caso, todavía el mes de junio le sigue tocando al número 5, es decir, placas que terminan en el número 5, y a partir ya del siguiente mes, que sería julio y agosto, les tocaría a todas aquellas unidades cuya placa termina con el número 6. Bueno, vamos a hacer la pausa, no tardamos. Ayer, ahí en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum dio un discurso por el segundo aniversario de su triunfo electoral. Se reunieron cientos de simpatizantes y esto se replicó en distintos puntos del país, prácticamente en las capitales de los diferentes estados de nuestro país, donde la gente, por ejemplo, aquí mismo en Guadalajara, podían ver en pantalla el discurso de la presidenta Sheinbaum. Entre los temas que puso ahí o abordó la mandataria fue, por ejemplo, el calificativo que le dio a los Estados Unidos de injerencista por la acusación que ha hecho el vecino país del norte contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros 9 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. Esto, bueno, pues no sé, hasta el momento no he visto una respuesta de los Estados Unidos. Digo, eso lo dijo ayer, le repito, ahí en en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, pero hoy decía, por ejemplo, la presidenta que no consideraba que fuera necesariamente Trump. Ahora, el sistema de justicia de los Estados Unidos, ciertamente, bueno, pues usted cree que no está enterado el presidente Trump de lo que van a hacer, ¿no? Entonces, pero la presidenta ayer dice injerencista o lo exonera de la campaña contra su gobierno. ¿Cuáles podrían ser esos temas que considera la presidenta Sheinbaum como injerencia del gobierno estadounidense? Bueno, simplemente este, por ejemplo, el de Rubén Rocha Moya y todo el tema del narcotráfico en términos generales, de la posibilidad en un momento determinado que ha puesto también el mandatario estadounidense de decir, vamos a México, nosotros nos encargamos de acabar con los narcotraficantes. Pareciera, no sé, Arturo, que de un día para el otro cambia un poco la visión de la presidenta de los Estados Unidos, la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, en todo caso. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Decías bien, es la presidenta de los Estados Unidos mexicanos.
Sí.
Ese es el nombre real de nuestro país. México como tal nunca ha existido como nombre en la historia de este territorio. Lo más cercano fue el Imperio Mexicano, cuando Iturbide tomó las riendas del país, por muy poco tiempo, ¿verdad? Pero eso es lo más cercano a México o a mexicano que pudiéramos tener. El título real es ese, de Estados Unidos Mexicanos. Entonces, México es como que la simplificación, para no complicarnos más, es como los Países Bajos, una cosa así, para no andar diciendo que es otro nombre. Pero bueno, todos conocemos a México como México y somos orgullosos de ser mexicanos. Entonces, el tema es que ayer la presidenta Claudia Sheinbaum se tiró con todo en contra del gobierno de los Estados Unidos, porque como quiera que sea, estamos hablando de que el Poder Judicial en la Unión Americana, el Departamento de Justicia en la Unión Americana, es parte del gobierno de los Estados Unidos, y ella acusó de injerencista nunca dijo el nombre de Donald Trump, pero todo el mundo entendíamos que se estaba refiriendo justamente a él. Y el asunto es que asegura además que la campaña, o sea, está acusando un complot por parte de la derecha internacional y nacional, ultraderecha, en contra de su administración. Y luego dice en este mismo discurso que esto se exacerbó a partir del fallecimiento o el descubrimiento del fallecimiento de dos agentes de la CIA en el estado de Chihuahua. Entonces todo esto está relacionado, de acuerdo a la presidenta Claudia Sheinbaum, y pues bueno, aseguraba que México no es piñata de nadie, pidió a los mexicanos solidarizarse en favor de la defensa de la soberanía nacional, empezar a hacer campaña en las distintas plazas del país, informar a los demás mexicanos para que estuvieran atentos a lo que pudiera ocurrir. Y pues repito, parecía una respuesta directa a Donald Trump. Y hoy por la mañana dijo que no, que ella no creía que Donald Trump estuviera detrás de toda esta campaña, que hay gente y que así ha ocurrido en el pasado, y hasta puso como ejemplo las cartas, bueno, las memorias del expresidente Miguel de la Madrid, donde acusaba a John Gavin, que era, aparte de actor, era el embajador de Estados Unidos en México en aquella época, lo acusaba de ser un chismoso y de andar soltando información que no era, y así más o menos es lo que intentó o como intentó corregir la presidenta Sheinbaum todo esto que dijo el día de ayer. Pero bueno, vamos a escuchar.
Mucho diálogo con el gobierno de Estados Unidos. De hecho, les confieso que yo no creo que sea el presidente Trump quien ha encabezado esta ofensiva en distintos temas. No lo creo. Eso es lo que yo pienso. Y por eso la comunicación de manera personal con el presidente Trump es muy importante. Porque en esas comunicaciones yo le digo lo que pienso, ¿no? Evidentemente en un esquema de respeto y de comunicación. pero siempre hablamos, él me dice lo que él piensa y yo le digo lo que yo pienso, y siempre hemos llegado a acuerdos. Entonces, esperemos pues que esto sea un tema de ciertos sectores y que se establezca una relación de respeto entre ambos países. Pero hay que decir claramente qué es lo que está pasando. Y además, no es la primera vez que ocurre en México. Como lo dije ayer, yo creo que son sectores pues de la ultraderecha de Estados Unidos que quieren que no haya buena relación, que haya mala relación con México, que no están de acuerdo con el gobierno que encabezamos por razones ideológicas principalmente, y que no quieren que haya una buena relación. Y se juntan pues con los de la ultraderecha en México.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Usted la escuchó repetir en varias ocasiones que eran otros los que estaban detrás de que se juntaban con la derecha de México y por eso la situación estaba como estaba. Querían o quieren que haya una mala coordinación o una mala relación entre los gobiernos de ambos países, pero pues además dice que el tema de las llamadas telefónicas con Trump es muy importante porque ahí suelen decirse sus verdades, pero pues hasta donde yo recuerdo todas las llamadas que han llevado a cabo, la presidenta Sheinbaum dice una cosa y Donald Trump sale al siguiente día o dos días después a decir otra. Entonces, pues yo no sé dónde está la buena comunicación o la buena relación, pero si eso es lo que piensa la presidenta Sheinbaum, pues habrá que darle el beneficio de la duda, ¿no? Mercedes.
Sí, totalmente de acuerdo, porque, a ver, mira, en descargo de la presidenta sabemos cómo es también el mandatario estadounidense, ¿no? Que como ahorita te dice una cosa, al rato te dice otra.
Sí, es como la chimoltrufia.
Pues, entonces, a ver, me parece que la prudencia que ha cabido hasta este momento o que ha mostrado la presidenta Sheinbaum en relación o con su relación con Donald Trump, pues me parece que es encomiable, tomando en consideración cómo es el personaje que tiene enfrente, ¿no? Pero bueno, sí, a mí sí me llamó un poco la atención lo de ayer, ¿no? Estados Unidos, ¡pum!, se avienta contra Estados Unidos y hoy, no, no es Trump. Y bueno, a como es Donald Trump, vete a saber si se lo toma personal, pues.
Exactamente.
No, y ese es el punto.
Sí, sí, y el otro asunto es que deja abierta una puerta para que el vecino se meta por esa puerta con todas los deseos de desquitarse de lo que dijo en esta plaza pública el día de ayer. Y de por otro lado, parece que la presidenta Sheinbaum hizo eso de ayer como para justificar la reforma que hizo a la Constitución para que se anulen elecciones en caso de injerencia extranjera. Así lo entendí, por lo menos su servidor así lo entendió, dado que hoy se hizo la declaratoria de constitucionalidad de esta reforma en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Entonces, como que se justificó esa reforma porque acusa que Donald Trump o los Estados Unidos o la ultraderecha de los Estados Unidos están tratando de meterse en México.
Y sí, bueno, habría que, que quedara muy claro qué se entiende por injerencia extranjera, ¿no?
El tema es que no se logró aprobar
Que quedó para el 2028, ¿no? O el 2030. ¿Quedó para el 2028, 2030, algo así?
No, es que quedó pendiente porque la ley secundaria no se trató en el extraordinario finalmente. Entonces, ahí es donde tenía que especificar de qué se trata, cómo se debe de interpretar esta reforma que hicieron. Entonces, pues lo más probable es que sí, hasta el 2030 o hasta el 2029, dependiendo la elección, las elecciones estatales que haya en ese año. Por ejemplo, el Estado de México tiene elecciones en el 2029.
Sí, porque pues sí es importante que quede claro qué se entiende por injerencia extranjera, ¿no? Eso me parece que sí es importante.
Aunque en la historia del país la injerencia de Estados Unidos ha sido la constante desde que México es independiente, pues me parece que todo ha sido injerencia, y las guerras que hemos sufrido o México ha sufrido desde entonces han sido por injerencia de Estados Unidos, salvo por ahí la francesa, pero a final de cuentas el mismo Estados Unidos apoyó, teniendo una actitud injerencista, a que se derrotara a los franceses.
Bueno, sí, pero yo ya no veo ese escenario, ya no veo a los franceses entrando a caballo ni...
Exactamente.
sea, ni a los gringos, ¿no?
Todos aquellos que piensan que Estados Unidos podría intervenir militarmente, pues lo más que podría pasar es lo que pasó en Venezuela.
Llegan por helicóptero, no en caballo.
Una acción de 3 horas y con permiso. O simplemente lo que ocurrió para llevarse al Mayo Zambada. No sabemos exactamente cómo fue, pero lo hicieron.
Bueno, eso es intromisión. Bueno, en fin.
Eso es intromisión, exactamente, pero tampoco lo puedes acusar porque no están las pruebas. No tenemos las pruebas de que realmente ocurrió así.
¿Cómo dicen por ahí? No tengo...
Los pelos de la
burla. No. No tengo dudas, pero tampoco pruebas.
Exactamente.
¿No? Algo así. Perfecto. Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas...
Tardes, noches.
Tardes, noches.
Gracias. Vámonos al corte y regresaremos con la información deportiva. Entonces, ¿a qué viene, socio? Le estoy preguntando a mi socio. Oye, socio, no sé.
Oh, ¿cómo no?
Ah, socio.
¿Cómo estás, Meche? Sí sé.
¿Sí sabes?
Sí sé. Sí,
entonces, ¿cómo? Muéstralo. Ah. Te pregunto, socio, ¿qué onda con el mundial? No sé.
No, ah. Ya todo listo. ¿Cuenta ya regresiva? Sí,
¿ya
sí,
todo
ya
listo?
Estamos. Sí, sí, sí.
¿Segurito?
Ajá.
¿Quién canta esa rola?
Pues,
déjame pensar.
Sí, que la pusieron de moda para el mundial.
Sí,
sí. Del 2006, y hasta sacaban ahí a La Volpe haciéndole ahí también.
Sí, ahorita me acuerdo. Pues bueno, ándale, tú con los deportes.
Preferidos.
Bueno, yo ahorita me acuerdo.
Vamos mejor por acá, ¿qué le parece? Porque debido a la lesión de un defensa central y con el plazo de la FIFA límite de cerrarse, la selección de fútbol de Ghana retrasó el anuncio de sus 26 jugadores convocados para el Mundial de Fútbol 2026. El técnico de las llamadas Estrellas Negras, Carlos Queiroz, indicó que sus convocados oficialmente se conocerán este martes, después de su último juego de preparación contra Gales en Cardiff. Hay que recordar que pues vino Ghana a enfrentar a la selección de México acá en Puebla, y bueno, pues no vino el técnico, pero hoy dice el técnico Carlos Queiroz que se le lesionó un jugador durante el fin de semana y por lo tanto todavía no están sus 26 convocados. De cualquier forma, prevé la misma FIFA que ante alguna lesión se pueda modificar esa lista, hablando de lesiones concretas, como fue también el lamentable caso de Marcelo Flores, el jugador de los Tigres, que causa baja de la selección de Canadá. En partidos de preparación celebrados el día de hoy y de cara al Mundial, tenemos que la selección de Colombia acaba de vencer hace apenas unos instantes 3-1 a Costa Rica, con tantos de Davinson Sánchez, Luis Díaz y Luis Suárez, en duelo celebrado en el Campín, allá en Bogotá. Turquía, por su parte, goleó 4-0 a Macedonia en Estambul. Noruega se impuso 3-1 a Suecia, mientras que Austria superó 1-0 a Túnez. La Asociación de Fútbol Argentino confirmó el día de hoy la incorporación del astro Lionel Messi al albiceleste, a la concentración del albiceleste, que está ya en Kansas City, prevé a su participación en la Copa del Mundo, en la que buscará revalidar su título. Messi llega con una sobrecarga muscular en el isquiotibial izquierdo que sufrió durante uno de los recientes encuentros con el Inter Miami de la MLS. Aunque en teoría pues no sería nada serio, y también aparentemente el cuerpo técnico de la selección argentina está tranquilo por esta molestia que presenta Lionel Messi. Oficialmente, el día de hoy, Carlos Emilio González tomó posesión como nuevo presidente de Tigres en lugar de Mauricio Culebro, quien desempeñó el cargo durante varios años. En el evento, Mauricio Doener, principal directivo, sí, de esa, más el enlace corporativo del club, confirmó que el francés André Pierre Guignac cumplió ya su ciclo como jugador del cuadro felino. Aquí lo escuchamos.
Para nosotros Andrés es una leyenda, siempre ha tenido todo nuestro respeto, admiración y sobre todo agradecimiento. Son 11 años de satisfacciones, de levantar copas, de sufrir juntos, de ver su profesionalismo, su calidad, su entrega. Entonces, solo hay agradecimiento. Creo que los ciclos son los ciclos, se cumplen. Hemos estado en conversaciones con él para ver qué sigue para él. En algún momento él manifestó que quería seguir jugando.
Todo apunta a que André Pierre Guignac se irá a la MLS de los Estados Unidos. El nuevo presidente del cuadro felino, Carlos Emilio González, dijo que si Guignac así lo decidiera, podría incorporarse a su equipo de trabajo ya con una labor de escritorio. Lo cierto es que, pues, el que va a definir exactamente qué sigue en su carrera es André Pierre Guignac. Se queda con Tigres con algún puesto directivo o bien se va a, aparentemente, a la MLS. Y el flamante entrenador del Monterrey, Matías Almeida, pidió tiempo para que se vean los resultados de su proyecto al frente de los Rayados del Norte. Aquí escuchamos al pelado Almeida.
Con respecto a los títulos y todo lo que puede llegar a venir. Que va a venir, creo en el tiempo, creo en el trabajo, creo en los procesos, creo en este proyecto, porque muchas veces los entrenadores hablamos de proyectos sin tenerlos, y acá hay un proyecto que se va a ir armando de a poco, sabiendo la necesidad, pero donde está en nosotros poder hacer que este equipo vuelva a ser el que ha sido.
Bueno, pues ahí está el entrenador del Monterrey, Matías Almeida. De entrada indicó que el delantero francés Anthony Martial no continuará en su plantilla para el siguiente torneo. Nos vamos ahora al tenis, porque la número uno del mundo, Arina Sabalenka, alcanzó los cuartos de final del Roland Garros tras derrotar en dos sets por 7-5 y 6-3 a la japonesa Naomi Osaka, quien por cierto llamó la atención por haber llegado al juego vestida como si fuera un desfile de modas, con una chamarra dorada y un vestido largo de lentejuelas. Bueno, pues se acabó el gusto cuando Arina Sabalenka la derrotó en tan solo dos sets por 7-5 y 6-3. En la rama varonil, el italiano Matteo Berrettini derrotó en tres sets al argentino Juan Manuel Cerúndolo, quien venía de eliminar al número uno del mundo, Jannik Sinner. El también italiano Flavio Cobolli dio cuenta del estadounidense Zachary Zbaida al vencerlo en cuatro sets. Y tras una ausencia de dos meses por una lesión en la pierna derecha, el pedalista mexicano Isaac del Toro se declara listo para reaparecer en las competencias. El actual número 3 del ranking en la Unión Ciclista Internacional, el Torito Mexicano, participará a partir del próximo domingo en una justa de 8 etapas en territorio galo como parte de su preparación para el Tour de Francia, su objetivo principal de este año. Águilas de Filadelfia acordaron el día de hoy canjear a su receptor abierto estelar E.J. Brown a los Patriotas de Nueva Inglaterra a cambio de una selección de primera ronda del draft del 2028 y una selección de quinta ronda del 2027. En su estancia en Filadelfia, Brown tiene los dos registros más altos de yardas recibidas en una sola temporada en la historia de la franquicia: 1.496 en el 2022 y 1.456 en el 2023. Los deportes que tenemos por el momento, abrimos ahora un espacio para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos con más información para usted.
Gracias por el favor de su comunicación. El señor Raúl Godínez dice, ¿qué opinas? Varias personas están sin auto porque no hay cita para el cambio de propietario. Pues, o sea, si me pregunta a mí, me parece que el gobierno del estado, en este caso que es la Secretaría de la Hacienda Pública, ¿no?, la que maneja todo el tema de bajas, cambios de placas y tal, pues debería de hacer algo, ¿no? O sea, no sé por qué no esté habiendo citas, pero creo que en la misma medida que se le pide a la ciudadanía que cumpla con sus obligaciones, ¿no?, que eso en realidad todos deberíamos de tenerlo muy claro, aunque hay gente que pues como que le entra por un oído y le sale por el otro, en esa misma medida pues también tendría que haber las facilidades para quienes necesitan hacer cambio de propietario, ¿no?, creo yo. Y no sé por qué no está habiendo citas. Estaría interesante. Bueno, creo que mi compañero Víctor Monte Rentería iban a ver, pero el tema de la falta de placas para taxistas, ¿no? Creo que en esas anda el buen Vic. Vámonos ahora con otras cosas, ya que estamos hablando de transportes. ¿Qué le parece, por ejemplo, que hablemos de la bicicleta? Pedalear contra el tráfico. Este es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena. Ahora lo tendremos, ya lo tenemos. Déjeme aquí una falla técnica. Espero que ahora sí podamos escucharlo.
Durante décadas fue vista como un juguete, una herramienta para hacer ejercicio o una actividad recreativa. Hoy la bicicleta se consolida como una alternativa real de transporte en las ciudades mexicanas. Es económica, no contamina, mejora la salud y permite ahorrar tiempo en trayectos cada vez más afectados por el tráfico. Cada 3 de junio se conmemora el Día Mundial de la Bicicleta, una fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas para destacar el valor de este vehículo sencillo, accesible y sostenible. La ONU subraya que el uso de la bicicleta contribuye a reducir emisiones contaminantes, disminuir la congestión vial y fomentar estilos de vida más saludables. En México, el interés por la movilidad no motorizada ha crecido de manera constante, especialmente después de la pandemia de COVID-19, cuando miles de personas buscaron alternativas de transporte más seguras y económicas. Para muchos usuarios, la bicicleta representa una inversión mínima con enormes beneficios. En entrevista con 10 Noticias, José Bermúdez resume sus ventajas.
Pues sobre todo para transportarse la economía y el tiempo, y además como resultado tu condición física, ¿no? Es un ejercicio cardiovascular y te ayuda beneficios como bajar el colesterol y tu agilidad en tu cuerpo.
Además del ahorro económico, la bicicleta permite reducir gastos en combustible, transporte público y estacionamiento. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, millones de mexicanos utilizan la bicicleta para trasladarse al trabajo, a la escuela o para realizar actividades cotidianas. En ciudades como Guadalajara, la Ciudad de México y Mérida, su uso es cada vez más visible. Pero expertos coinciden en que su crecimiento no depende únicamente de la voluntad de los ciudadanos. También requiere políticas públicas, infraestructura y educación vial. Así lo explica Javier García, comercializador de bicicletas, en declaraciones retomadas por Excelsior.
No nada más es cuestión de cultura, también es cuestión de política pública. Muchos gobiernos, no solo México, a nivel mundial, están impulsando y apoyando este tipo de movilidad. ¿Por qué? Porque es beneficioso para todos. Es beneficioso para la ecología, es beneficioso para el bolsillo, es beneficioso inclusive para, como te decía, el estrés de la gente cuando se traslada, ¿no?
La pandemia marcó un punto de inflexión. Según organizaciones de movilidad urbana, el uso de la bicicleta aumentó notablemente desde el 2020. Lo que comenzó como una medida sanitaria terminó convirtiéndose en un hábito permanente para miles de personas. Alejandro Ramírez, entrevistado por Milenio, relata cómo descubrió en la bicicleta una solución eficiente para desplazarse.
Yo empecé a andar en bicicleta a partir de la pandemia. Estábamos en una temporada muy alta de contagios. La ciclovía Insurgente es la ciclovía más poderosa que hay porque te conecta con todo. De hecho, puedes tomar cualquier arteria vial y te puede llevar a cualquier destino mucho más rápido.
Sin embargo, pedalear en México todavía implica riesgos. La falta de ciclovías protegidas, el exceso de velocidad y la escasa cultura de respeto al ciclista convierten muchas avenidas en zonas peligrosas. En Guadalajara, vialidades como el periférico y algunas avenidas de alta velocidad siguen siendo puntos críticos para quienes se desplazan sobre dos ruedas. Un sondeo de Uno TV resume la experiencia cotidiana de los usuarios.
Me hacía como una hora, más o menos, por el tráfico del camión. O sea, es un tramito del metro a donde iba, pero no, un caos. Y en la bicicleta me hago como 35, 40 minutos.
Los taxistas, sobre todo, no te respetan. La mayoría de los automovilistas no están preparados para, pues, respetarte en la bici.
La seguridad vial sigue siendo el principal desafío. Organizaciones civiles advierten que cada día decenas de personas pierden la vida en siniestros de tránsito en México, incluidos peatones y ciclistas. Arely Carreón, fundadora del colectivo Bicitecas, lo expresaba así en declaraciones para El Heraldo.
3 personas no van a regresar a su casa el día de hoy y así cada día.
Pese a los retos, las ventajas son contundentes. La Organización Mundial de la Salud señala que la actividad física regular reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad y depresión. Montar en bicicleta fortalece músculos y articulaciones, mejora la postura, disminuye el estrés y contribuye al control del peso corporal. Además, cada trayecto realizado en bicicleta representa un vehículo menos emitiendo contaminantes a la atmósfera. En ciudades afectadas por el congestionamiento y la mala calidad del aire, pedalear también es una forma de cuidar el entorno. La bicicleta es mucho más que dos ruedas y un manubrio. Es una herramienta de movilidad, un aliado de la salud y una apuesta por ciudades más limpias, silenciosas y humanas. Pero para que más personas se animen a pedalear, no basta con el entusiasmo individual. Se requieren ciclovías seguras, respeto vial y políticas públicas que coloquen al ciudadano en el centro de la movilidad. Cada vez que alguien decide subirse a una bicicleta, no solo transforma su manera de desplazarse, también ayuda a construir una ciudad mejor para todos. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena por esta pieza informativa. Y bueno, sin duda me parece que todos debemos de ser responsables. Si vamos a pie, cruzar por las esquinas, porque a veces los peatones se cruzan por el medio de las calles. Si vamos en bicicleta también, de igual manera, no subirte a la banqueta, respetar, irte por la zona. Y cuando hay ciclovías, yo sé que no toda la ciudad tiene ciclovías, obviamente, pero que si vas por el arroyo vehicular, bueno, también los automovilistas te respeten y tú respetes la banqueta por donde van los peatones. Que las motos no se suban a las banquetas. ¿No le ha tocado a usted motos que se suban a la banqueta? Es una cosa bonita, se pasa en el alto. Sobre todo los motociclistas son los que últimamente se lucen, violando los reglamentos de tránsito. Pero en términos generales, me parece que sí, desde el vehículo que vayamos, desde las dos patas, como se dice, como se decía coloquialmente, hasta el triciclo, la bicicleta, la moto, el automóvil, pues ir respetando. Es que ese es el gran problema, nos falta respetar el espacio de los demás. Lo invadimos como si fuera solamente mío, para mí, o sea, yo, primero yo, después yo y el último yo. Sí, nos falta mucha civilidad, mucha, mucha, mucha civilidad. Vamos a hacer pausa, Chino, ya pues, ya no me regañes, vamos a la pausa. Arturo García Caudillo, cuéntanos, ¿en cuánto está la gasolina? ¿En cuánto está el diésel?
El diésel en 27 pesos con algunos centavos, porque todavía el acuerdo que firmaron el gobierno de la República con las estaciones de gasolina o con los empresarios gasolineros, todavía no se cumple a cabalidad, todavía no se llega ni siquiera el 70%, está muy cerca el 70%, pero aún hay muchas gasolineras que siguen vendiendo por arriba de 27 pesos y el acuerdo era que lo bajaran, que el precio máximo fuera de 27 pesos. Incluso, según contó Iván Escalante, el titular de la Profeco, en sus recorridos de la semana pasada encontraron por allí una gasolinera que vendía diésel a más de 29 pesos. Entonces hay que imaginarse. Pero escuchemos justamente a Iván Escalante.
Tenemos el precio promedio nacional del litro de diésel en 27 pesos con 25 centavos. Ya tenemos un 69.3% de las estaciones que están cumpliendo con el acuerdo. La semana pasada teníamos un 63.54%, es decir, se está incrementando. Nosotros esperamos que dentro de las siguientes dos semanas ya estemos llegando alrededor del 80% de las estaciones. El precio promedio también disminuyó, lo teníamos la semana pasada en 27.32 y ahorita lo tenemos en 27.25.
Pues ahí está justamente Iván Escalante, el titular de la Profeco. Lo otro es que la gasolina Magda se mantiene en promedio a 24 pesos. Y la mayoría aquí de los gasolineros sí están cumpliendo. Ahí sí el porcentaje que está cumpliendo es cercano al 98%. Mi reporte, Mercedes.
Arturo Garza Caudillo, muchas gracias y bueno, pues esperemos que no aumente porque eso nos aumenta a nosotros los precios de los productos.
Sí, afortunadamente se ha mantenido, digo, no bajaron a 10 pesos como alguien que ya conocen prometió, pero se ha mantenido por lo menos ahí.
Algo es algo.
Uh-huh. Algo.
Algo es algo. Gracias, Arturo, cuídate mucho, descansa.
Buenas noches, tú también, y hasta mañana.
Hasta mañana. Hasta mañana para usted y gracias por su escucha el día de hoy. Que tenga un sueño reparador. Soy Mercedes Altamirano. Aquí lo esperamos entonces de nueva cuenta en Metrópoli al día para mañana. Gracias.